Entrevista Central.
Con los votos únicamente de la coalición de gobierno, la Cámara de Senadores aprobó el martes el proyecto de ley que fomenta que los sindicatos tengan personería jurídica. Mientras desde el oficialismo se argumenta que esto da un marco legal claro y objetivo a las organizaciones de trabajadores, desde la oposición se señaló que, entre otras cosas, no soluciona la conflictividad laboral y genera dificultad para la formación de sindicatos nuevos de los trabajadores en situación más precaria. El proyecto viene de ser aprobado en 2021 en la Cámara de Diputados y bueno, para ver un poco el recorrido que ha tenido desde entonces hasta ahora, los cambios que hubo y cómo se fue dando la discusión, es que recibimos a la diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar. Micaela, bienvenida.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, ahora estaba recordando la discusión que tuvimos en diputados. Me acuerdo de cuando estábamos en la comisión. Nosotros le preguntábamos, bueno, ¿cuál es el problema que viene a resolver este proyecto de ley? Porque nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa acá cuando la negociación colectiva en Uruguay está por lo menos muy bien evaluada a nivel internacional? Parecería ser, de hecho, hasta un ejemplo en el mundo de cómo funciona. La central sindical es un ejemplo de funcionamiento autónomo de los trabajadores, porque, bueno, ustedes saben que acá no hay afiliación, la afiliación es voluntaria, uh-huh. Tiene un montón de características de funcionamiento que parecería ser... funciona bien.
Ustedes lo definían.
Tripartismo, digamos.
Ustedes lo definían en la discusión en diputados y la discusión sí. Ahora en senadores como un decorado, ¿no? Que, bueno, la mayoría de los sindicatos tiene personería jurídica.
Bueno, en realidad no es tan un decorado. Lo que vienen a decir es, venimos a arreglar una observación de la OIT que se hace, que tiene uh-huh. que ver con la personería jurídica para que la negociación entre partes sea, lo que tiene que ser, que es entre dos actores con personería jurídica por la transparencia, la información y, bueno, cuestiones así. Eso es el decorado, o sea, la excusa es el decorado. Lo que termina siendo, en realidad, es que se abre una puerta de intervencionismo a los sindicatos. ¿Por qué? Porque se puede usar eso como excusa para frenar negociaciones, para frenar la capacidad del sindicato de organizarse, para frenar la capacidad del sindicato de funcionar, porque con una traba burocrática te pueden hacer que el sindicato no sea un espacio válido para la toma de decisiones en el marco de una negociación. Y complica mucho más a los sindicatos chicos o a los sindicatos que no estén de acuerdo con tener una personería jurídica, que es una de las corrientes que tenemos en la central sindical. La central sindical en Uruguay es tan fuerte porque une a un montón de formas de pensar la organización sindical. Entre ellas, formas que no creen que sea necesario que los sindicatos tengan personería jurídica, por ejemplo. Pero bueno, específicamente nosotros vemos un riesgo muy grande en los sindicatos de los trabajadores afrales, por ejemplo, o en los sindicatos más chicos, donde todo el trámite burocrático es más dificultoso, y ahí, bueno, puede ser una excusa que se ponga para justamente, no te veo como un actor para negociar contigo, entonces no existís. Y ahora, entonces te paso por arriba, ¿no? De hecho, ayer estuve un ejemplo de esto. Estuve en la Comisión de Legislación del Trabajo con los trabajadores del gas.
Uh-huh, que están en conflicto actualmente.
Que están en conflicto porque los echaron a todos en condiciones increíbles. O sea, echaron a 70 trabajadores y de los 70, el 80% son sindicalizados y aparte con gravísimas lesiones físicas. Y es un sector que está altamente sindicalizado, pero tienen el tema de la Zafra. Entonces, un montón de los trabajadores son trabajadores de Zafra. Esos trabajadores, en realidad, si tuvieran que conformar un sindicato específico por fuera del sindicato del gas, y bueno, anda a lograr que genere una personería jurídica, o sea, estarían muchísimo más en el horno de lo que están hoy, que igual con un sindicato así están echados, ¿no?
Claro. Bueno, y ahora justamente hablando de esto, o sea, ¿cómo se podría elaborar una propuesta que sirva para que las organizaciones gremiales más pequeñas tengan su personería jurídica?
Lo que pasa es que una propuesta alternativa a esto... Mira, la central sindical ha planteado que se generen espacios de discusión para ver alternativas. Y de hecho, ha dicho, yo fue una de las preguntas que le hacíamos en comisión, ha dicho, a ver, esto ni siquiera recoge el planteo que se hace de la OIT, o sea, ni siquiera se va a levantar el cuestionamiento de la OIT al país con esta modificación, o sea, no resuelve el problema que se ha planteado. Yo también tengo entendido que la central sindical ni siquiera sabía que se votaba ayer.
Sí, lo habían expresado.
En el plenario, o sea, esto no va a resolver nada. Lo que sí va a resolver, lo que sí va a lograr, si esto prospera, porque en realidad lo que va a generar es resistencia y lucha, lo que va a lograr es que existan listas de sindicalistas, por ejemplo, porque una de las cosas que tiene el proyecto es que tiene la cara B de esto, es que la personería jurídica lo que hace es que vos tengas que informar la dirección y el nombre completo de quienes integran la dirección del sindicato. Entonces, en realidad lo que hay un riesgo de que se generen listas negras de sindicalistas que ya existen, en realidad, o sea, no es cuco de nadie, pero que sean públicas. Entonces,
sería algo más depurado, además, con mucho más...
Con más información, más claro. Accesible, más fácil de buscarlas, o sea... Entonces, el riesgo en realidad de que se empiecen a generar como un stock de personal en la lista negra de sindicalistas en el Uruguay, con lo chico que es el país, bueno, es un riesgo que no, por lo menos la central sindical y la izquierda política uruguaya no está dispuesto, por eso no se acompañó el proyecto, nos parece riesgoso. Y aparte nos parece que hiere lo que al principio conversábamos, que es que hiere una característica positiva del Uruguay que tiene que ver con la negociación colectiva, con la forma en que se organiza los vínculos de las relaciones laborales en el Uruguay, que no están mal, porque el conflicto en el Uruguay es muy bajo y tiene que ver aparte muchas veces con con necesidades que son resueltas, ¿no? O sea, las salidas de los conflictos en general son pacíficas y terminan en acuerdos. O sea, se hacen acuerdos que se cumplen. ¿Se entiende? O sea, no, en el Uruguay no hay un escenario de conflictividad laboral alto, sostenido, y que un sector se mantenga en conflicto por mucho tiempo.
Uh-huh. Esto era un poco lo que hablábamos en el arranque, como decías, y que lo decíamos en la presentación, ¿no? Hay un tema que a lo que ambas partes, digamos, tanto del oficialismo como de la oposición, se refirieron, que tiene que ver con la conflictividad laboral, ¿no? Desde el oficialismo, que defiende el proyecto, sostienen que atiende esta problemática y que esto atiende como algunas observaciones de la OIT. Y por otro lado, en particular el senador Andrade sostuvo que no es así, que el problema está en los incumplimientos que han habido en la ley de negociación colectiva.
Bueno, es que incumplimiento, claro, yo lo escuché a Óscar ayer, lo que decía era, bueno, si queremos hablar de transparencia en las negociaciones
claro.
Colectivas, a ver, hay un montón de incumplimientos de las cámaras, de las empresas, que hay que empezar a abordar. Hay incumplimientos en términos de, por ejemplo, la regulación del despido del artículo del 158, creo que es, de la OIT,
sí.
Al respecto de cómo se tienen que dar los despidos y si son justificados o no, y cómo se podrían reglamentar en el Uruguay, es un tema que se podría abordar. O sea, hay un montón de cosas que para mejorar en términos de relaciones laborales en este país.
Que van más allá de la personería jurídica.
Exacto.
De los sindicatos. Esto es lo que
sí,
sostiene.
Y de la vota, bueno, y de todas las otras sí. Cosas que, que porque esta discusión de ayer no fue solamente sobre ese proyecto, hubo otros intentos de empeorar aún
sí,
más
los aditivos de Cabildo. Exacto. ¿No? El tema de la votación secreta y bueno, no me acuerdo cuál era el otro, pero el tema de la votación de autoridad secreta también usted desde la oposición lo veían como un problema, y habla de cierta forma para ustedes, habla de algo que desde el resto de la coalición que además que el resto de la coalición no lo haya querido acompañar.
Sí, bueno, por suerte, pero no, sí. Podría haber pasado, porque en realidad hay una, Oscar también lo decía ayer, hay como un prejuicio hacia el movimiento sindical que después, en la realidad concreta, después no se puede sostener, porque es lo que te decía, o sea, sí. En términos reales, la mayoría de los sindicatos grandes, salvo por esto, o por ideología, o porque realmente no se logra en la materialidad construir, tienen personería jurídica. La central sindical no tiene personería jurídica por esto que expliqué de su conformación histórica, uh-huh. No porque haya un problema legal al respecto, porque se quiere ocultar algo, o sea... Entonces, en realidad, si el problema es que nos estamos basando en prejuicios al respecto de la organización sindical, o que lo que quiero es conformar sindicatos amarillos para que no me genere ningún problema y pueda negociar con facilidad, porque uh-huh. lo que quiero es flexibilizarlos, como el conflicto del gas, o sea, flexibilizar los puestos de trabajo y empeorar las condiciones laborales y que
generar ganancia.
Claro, y el problema que tengo en el Uruguay es que los trabajadores pesan mucho, porque la organización sindical pesa mucho y eso lo tengo que finalmente destruir. Bueno, es otra discusión. O sea, el problema no es la transparencia en las negociaciones. El problema es que existe negociación colectiva. Entonces, ¿cómo hago para erosionar todas las condiciones de la negociación colectiva en el Uruguay para que finalmente sea un sello, una firma que diga el Uruguay tiene negociación colectiva, pero en realidad no existen los sindicatos o es una firma y no hay la organización y la fortaleza de la organización sindical de atrás que tenemos hoy? Entonces, son todos como elementos que van erosionando la posibilidad de que haya sindicatos fuertes como hay hoy. Y en realidad lo que tenemos que decir es que hoy todavía hay necesidad de fortalecer sindicatos. Yo qué sé, pienso en los cítricos. O sea, al día de hoy la situación de los cítricos es alarmante. Tienen condiciones laborales reñidas con los derechos humanos, en términos de condiciones laborales, de problemas de salud que les afectan directamente la vida, bajísima regulación en términos de horas de trabajo, de condiciones de sueldo, etcétera, y no se ha logrado todavía la organización sindical por un tema del tipo de tarea, de la zafra, etcétera. Bueno, si nosotros seguimos poniendo trabas como estas, como aparte de decirle, bueno, ¿saben qué? Tenemos que hacer una personería jurídica y les vamos a pedir el nombre, el apellido de quienes integren la dirección del sindicato y aparte denos sus direcciones, por favor, ustedes que trabajan en el norte del país. Las direcciones de las... Algo que no se le pide, que no me lo piden a mí, que soy representante nacional. Vivo ahí en Frugoni, Isla de Flores. O sea, lo sabe todo el mundo, de una bandera de la Miluno. Pero le estamos pidiendo no solo que se pongan en la lista negra, sino que todo el mundo sepa dónde vive el sindicalista de Artigas, o de Rivera, o de Salto, o de Montevideo. No importa, porque la gravedad democrática es en cualquier lugar, pero particularmente en el interior del país, lo que implica ponerle la cruz a una persona, no se lo tenemos que explicar a nadie, es demasiado evidente. Entonces, parece que se basa, o sea, que... Por un lado, se basa en mucho prejuicio, pero por otro lado, tiene una hazaña particular contra quienes menos se pueden organizar, que son este tipo de trabajadores. Porque al Zunca esto ni le pica. Hace 25 años que tiene personería jurídica, claro. O 50, no sé. Hace mil años que el Zunca tiene personería jurídica y que tiene votación secreta y lo votan 32.000 trabajadores y no lo mueven nada el proyecto. Claro. Este proyecto. Y el Zunca va a publicar, o sea, no creo que le genere tampoco ningún problema publicar, o sí, pero digo, no creo que amedrente la organización sindical publicar el listado de los dirigentes y dónde viven.
Al mismo tiempo se decía que lo de la personería jurídica es facultativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se entra en esta discusión también un poco? En esta encrucijada de, bueno, es facultativo, pero también es necesario para estar en la negociación colectiva.
Lo que pasa es que, bueno, depende de esa discusión se la dimos en la comisión. Uh-huh. Porque, en realidad, es una discusión técnica de que quién te regula el espacio de la negociación.
Claro.
Pero básicamente podría... sí. Es facultativa, sí, es facultativa, pero ¿sabes por qué no es un problema? Porque es por si vos publicitas una información, o sea, porque es por el acceso a la información que vos tenés de la otra parte en la negociación. Entonces, si vos vas a publicitar la información de la otra parte, vos vas a cometer un delito. Entonces, en realidad es algo que no va a suceder y que de hecho nunca pasó. Uh-huh.
Ahora, Micaela, un poco para finalizar este rato, hablando un poco, o sea, volviendo a las trabas que hoy mencionabas con el tema de, bueno, de las organizaciones más pequeñas, ¿no? O sea, este contraste que planteabas contra el Zunca, de que capaz que no le afecta tanto. O sea, ¿se volvió a poner bajo discusión ahora el artículo 7 del proyecto, este que establecía que los sindicatos que no tengan personería jurídica no tenían derecho a la retención a su favor de la cuota sindical? Porque el PIT-CNT también ya se había pronunciado en contra de esto. O sea, ¿esto se volvió a poner bajo la discusión?
Ayer la propuesta de que no te lo retengan mientras... eso es un... ayer se discutía. Es un divague pensar que... imagínate que mientras vos cambiás las autoridades, por ejemplo, un miembro de la dirección de un sindicato renuncia, lo echan. Como echaron ayer al del gas, uh-huh. Que echaron al director, creo que al presidente, no, al secretario general, lo echaron. Lo que tienes que hacer es el trámite de modificar la personería jurídica, porque mientras sucede eso, mientras no haces el trámite de modificación, si quedás sin personería jurídica en ese momento, el sindicato no te retendrían la cuota sindical, la cuota debería ser voluntaria. O sea, lo que hacen es generar un montón de trabas para que justamente no funcione la organización sindical. Pero a mí me parece eso, entre otros trabas que te generaría, porque aparte hay cuestiones hasta de financiamiento, de cómo quién afrontaría todos esos trámites, etcétera. Igual a mí me parece lo que estábamos planteando de la publicidad del listado de los dirigentes sindicales con su nombre y su dirección, que ayer Andrade planteaba, yo no sé si esto no colida con la protección de datos personales. Y a mí me parece que no solo eso es así, sino que el grado de posición pública que tendría un dirigente sindical versus al que tiene, yo qué sé, eso, un representante nacional, por ejemplo. O sea, yo no puedo comprender cómo eso pasó por la Cámara y no fue un escándalo ayer. Yo no sé si alguien aparte de Andrade, no sé si alguien lo notó o si la central sindical... todavía se hizo esa información, no sé.
Uh-huh. ¿Cómo podemos esperar que siga esto? Ahora está aprobado en el Parlamento, queda que lo reglamente el Poder Ejecutivo.
Exacto, sí. Uh-huh. Básicamente eso. Yo lo que creo es que como alguna de las... Primero, puedes llegar a ser, si la central ya se posicionó en contra... Sí. En contra por estos aspectos, que en realidad tienen que ver con cómo se puede llegar a aplicar después en términos del Poder Ejecutivo, porque esto puede llegar a ser un papel letra muerta y que no se efectivice nada de esto. Y después en el próximo gobierno del Frente lo derogaremos y ya está. Yo le veo ese futuro, por estas características que estuvimos hablando, ¿no? Yo no creo que...
Es algo que se ha hablado en el frente de llegar al gobierno, esto se deroga, entre otras cosas que también se han hablado que se van a derogar.
Bueno, no concretamente, porque de hecho creo que nadie esperaba que se votara ayer, que es una de las características que nos vienen pasando estas últimas semanas, que es que la agenda legislativa está en un momento bastante disociación con la realidad, o sea, no sabemos, o sea, de hecho ayer estábamos en la Cámara y no sabíamos qué proyectos íbamos a votar, porque como todo es moneda de cambio al respecto de la reforma de la seguridad social, no hay claridad de la agenda legislativa. Y bueno, en el Senado me parece que tampoco tenían tan claro que iba a suceder esto. Es posible que sea una de las leyes que se necesitan modificar. Uh-huh. Porque bueno, eso. Hay formas de pensar en levantar esa observación de la OIT, que es una necesidad que la central sindical plantea que está de acuerdo, levantar esa observación. Uh-huh. Pero bueno, con características que protejan la negociación colectiva y las relaciones laborales. Uh-huh.
Bien, perfecto. Micaela Melgar, diputada del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República.
Gracias por invitarme.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.